¿Cómo están todos en esta noche? Amén. Amén. Thanks, Dad. Se parece a mí y a mi papá, ¿verdad? Amén. Ahora tuvimos el privilegio de ir a ministrar a una iglesia de unos amigos de nosotros. So ahora nos ya nuestro cuarto servicio ahora. So, si me pueden regalar agua. Se los agradecería. No, aquí me lo traen. Ahí viene ya el agua. Amén. El domingo es el día del Señor. Amén. O todos los días son del Señor. Pero ahora es el día donde muchas iglesias apartan, amén, el domingo para tener servicio. Thanks, brother. Vamos a dar... Es bueno, la tecnología es buena porque me dice mi amigo allá atrás, me dice Bible Confession. Vamos a confesar nuestra promesa bíblica. Amén. ¿Quién quiere pasar a decir la confesión bíblica ahora? Que pase un voluntario. George. Amén. Es mi hermano. ¿Alguien quiere pasar? Fácil. Amén. Un aplauso para nuestro hermano. Amén.
Dios les bendiga, varones. Dice la palabra de Dios: esta es mi Biblia, puedo hacer con ella, no, puedo obtener lo que dice. ¿Qué puedo obtener? Puedo hacer lo que dice. ¿Qué puedo hacer? Mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, estoy listo para recibir la infalible y palabra de Dios. Y habiendo recibido la palabra de Dios, obedeceré la palabra de Dios. Amén.
Un aplauso, hermano Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo están todos en esta noche? El viernes en la noche me invitaron a predicar una vigilia y me llevé a mi papá conmigo y nos gozamos. Amén. El Señor es bueno. Mi esposa no sabe, pero les voy a decir, estamos esperando nuestro tercer bebé. Amén. So, dijimos, oramos al Señor y dijimos, estábamos felices con dos, pero sabíamos que queríamos tres. Y el Señor es bueno, amén. Mi esposa está joven todavía, so... puede tener otros cinco más si quiere. No más que están caros. Mi papá le estaba diciendo de esta iglesia. Yo tengo aquí ya 10 años en esta iglesia. Este año son 10 años. Y cuando vine yo no sabía que aquí iba a haber una iglesia en español. Estaba mi corazón un poquito rompido porque iba aquí y sabía que el Señor me había llamado aquí. Y estaba con mis papás en la iglesia donde yo crecí. Y de primero es duro porque yo no sabía cómo iba a trabajar todo, pero el Señor sabía. Y sí fueron unos 3-4 años donde sí fue, le digo, es como tener dos familias que te aman las dos igual. Y tu corazón te dice, no, pero ¿cómo vas a dejar a tu familia? Y el Señor me decía, pero es que ser obediente, yo tengo un plan para ti. Y me acuerdo... A veces no sabía si, yo sabía que nomás debía que estar en una iglesia. Es alguna enseñanza para ustedes, encuéntrense en una iglesia, amén, y plántese en esa iglesia y sirva a sus pastores como que se está sirviendo al Señor, porque Dios pone los pastores. Pero sí estaba mi corazón en dos lugares y se me hacía duro porque tocaba aquí dos servicios y luego me iba corriendo a la iglesia con ellos, con mis papás. Pero el Señor movió las cosas. Mi abuela, antes de morirse, de irse con Cristo, nos dijo que ella miraba a mi papá en otra iglesia, en una iglesia grande, que no era la iglesia donde estábamos. Estábamos rentando un lugar, siempre habíamos rentado un lugar y siempre era duro, porque el ministerio es duro. A veces. La gente da cuando no está enojada y cuando se enojan no dan. So a veces era like, well, ¿cómo vamos a hacer para la renta? Y mis papás, I mean, con su corazón daban, pagaban su pago de su casa y pagaban la renta de la iglesia. Y por muchos años sí fue muy estresante. Pero Dios abrió, ahora no pagamos renta. Ahora tenemos un lugar donde no tenemos que mover instrumentos, no tenemos que estar para arriba y para abajo. Es nuestra casa. Amén. Y Esperanza es nuestra iglesia y aquí estamos para servir al Señor en Pico Rivera. Y yo le doy gracias al Señor que Él sabe cómo arreglar todo. Ahora mi corazón está aquí. Mi corazón está aquí. Tengo mi familia en inglés, tengo mi familia en español, pero es la misma iglesia. La Biblia dice que cuando cada parte hace cada parte del cuerpo hace su parte, el cuerpo se mueve bien. Imagínese que no tenga uno dedos, no, pues ya no puede agarrar y no puede caminar bien. O si la mente no está caminando, no está pensando bien, todos deben que hacer su parte. So, en esta noche antes de todo eso es gratis, right? Todo eso es gratis, son consejos gratis que les estoy dando desde mi corazón. No les voy a cobrar nada, son como ese, en inglés dice golden nuggets, son piedras de oro que usted puede ponerlas en su bolsilla, en su bolsillo y sacarlas. Pero si usted no está activo en la iglesia, nomás viene. Sí, yo sé que se va a oír un poco rudo, pero yo los quiero mucho a todos. No estamos aquí para calentar asientos. Amén. No estamos aquí para calentar asientos. Porque para calentar asientos puedo pagarle a mucha gente para que venga a la iglesia y así calentamos nomás para tener un show, pero no es un show. Estamos aquí. So, si usted quiere servir, si quiere ser parte de este ministerio, hay muchas posiciones que están todavía vacías. Amén. Y si le toca limpiar baños, gloria a Dios. Amén. Si le toca hacer ujier, gloria a Dios. O diácono, gloria a Dios. Yo cuando empecé en esta iglesia, empecé limpiando baños. Y para mí era duro porque yo era hijo de pastor. So, ve a limpiar baños. En mi mente y mi corazón decía, ¿por qué yo? Que encuentren a alguien más, yo soy músico. Pero el Señor estaba trabajando en mi vida. El Señor estaba trabajando en mi actitud. Mucha gente quiere el título, pero no quiere el trabajo. Pero el Señor está diciendo, ¿cuántos trabajadores hay? Porque cuando trabaja uno, el Señor le da el título. Amén. So, si quiere predicar, yo en serio, limpiaba los baños. Señor, el que se siente aquí, bendícelo, Señor. Amén. Cuando se acaba la basura, Señor, yo te doy gracias, Señor, por toda esta gente que tiró la basura. Vámonos. Así me entrenaron y así hay muchas posiciones aquí. Así que, I mean, so, si usted se quiere apuntar, apúntense. Amén. Pero el compromiso no es con nosotros, es con Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor, por ustedes. En esta noche vamos a mí me gusta hablar mucho de la adoración al Señor, porque es algo que está muy, muy cercano de mi corazón siempre. No solamente porque toco, pero porque la adoración me ha sacado de muchos leos. La adoración me ha sacado del pozo sagoso. La adoración me ha sacado de estreses, depresiones, de muchas cosas. Y yo sé que he predicado de este tema, pero ahora va a ser un poco diferente. Yo creo que usted escuche, que su mente está alerta. Si alguien lo está distrayendo, dígale, no me distraigas. Voy a escuchar lo que está diciendo el Espíritu Santo en esta noche. Amén. ¿Cómo están gozando ya en esta noche? Amén. So vamos, el título de esta noche, a ver cómo lo puso Lorenzo, yo se lo di en inglés, no en español. La importancia de la alabanza y la acción de gracias, amén. Todos digan la importancia de la alabanza y la acción de gracias, amén. Vamos a ir a segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18. Bueno, estén ahí, digan amén. Si no tienen Biblia, aquí lo vamos a tener para ustedes aquí arriba. So síganme ustedes, ok. Aquí dice la Biblia: ¿estad qué? Pregunto, ¿estad qué? A ver todos, ¿estad qué? Siempre gozosos quiere decir siempre. En griego, en hebreo, esa palabra siempre quiere decir siempre. Amén. Y sigue diciendo: orad sin cesar, amén. Y 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estad gozosos siempre. Todos digan, estad gozosos siempre. Amén. Cuando te hacen enojar tus hijos, tu esposo, tu esposa, nomás acuérdate de aquí, segunda de Tesalonicenses. Estad gozosos siempre. El gozo no viene de los sentimientos, porque los sentimientos cambian siempre. La tristeza cambia siempre. depende de la situación, pero el gozo del Señor que está dentro de nosotros es constante, siempre, amén. So, cuando te sientas triste, está bien, somos humanos, nos podemos sentir tristes. Si te enojas, está bien, todos somos humanos, te puedes enojar, pero acuérdate, está gozoso siempre, sabiendo que ese sentimiento temporario va a pasar, porque el gozo del Señor está en ti, amén. En Salmos 44:8, aquí dice, en Dios nos gloriaremos a veces. A ver, corríjanme, iglesia. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Amén. Siempre, iglesia. Esos son más versículos que vamos aquí se va a fundar, o la fundación de ese mensaje. Siempre debemos que estar gozosos glorificando al Señor. Amén. Siempre. Siempre, 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 siempre. Estaba diciendo a la iglesia hace ratito, no nomás el domingo y el lunes cuando venimos al servicio, pero siempre. Hay que hacer de nuestro hogar un lugar de adoración, donde podemos sentarnos con nuestros hijos. Y a mí me encanta cuando mis hijos empiezan a cantar alabanzas. Porque ¿de dónde viene eso? Están chiquitos, ¿quién les enseña eso? Ellos tienen espíritu también. So, ellos saben cuando están cantando glorificando al Señor, amén. So, si los niños pueden alabar al Señor, iglesia, si nosotros no alabamos, las piedras alaban. Amén. Si nosotros no alabamos, la naturaleza alaba, los pájaros empiezan a ¿cómo se dice en español? Alabar. Alabar, o a, ¿cómo se dice lo que hacen? A chiflar. Los animales lo hacen. Dios no necesita que, sí quiere que nosotros lo alabamos, pero si nosotros no lo alabamos, la naturaleza, el universo alaba. Dice las grandezas de su nombre, amén. Amén, la alabanza, iglesia, es tan importante. Decía el viernes en la noche, ¿cuándo vamos a derrotar a nuestro enemigo? Yo no sé qué enemigo tengas tú en tu vida personal. Yo no sé si es una adicción, yo no sé si es un hábito que no puedes cortar. ¿Cuándo como iglesia vamos a vencer y a derrotar a nuestro enemigo? Pregunto. Y no necesito respuestas. Tú sabes con lo que tú lidias, yo sé con lo que yo lidio. Pero ¿no está la iglesia cansada de pelear la misma batalla todos los días? Yo sí. Yo lidio con cosas que a lo mejor mucha gente lidia también, pero ¿cómo vamos a derrotar a nuestro enemigo? Con la alabanza, con la alabanza. Cuando venga un pensamiento, cuando venga una tentación, cuando venga un craving, ¿cómo se dice un craving? Un apetito que tú tienes, algo que siempre te gusta probar. ¿Cómo vas a derrotar a ese enemigo? Con la alabanza. Yo te aseguro que cuando venga un pensamiento y empieces a glorificar el nombre de Jesús, ese pensamiento se debe que ir. Se debe que ir. Cuando viene ese apetito de algo que te gusta y tú empiezas a alabar el nombre de Jesús, se debe que huir. Debe que huir. Todo demonio debe que huir en el nombre de Jesús. Usted puede empezar a declarar la sangre de Cristo sobre su vida, sobre la vida de sus hijos. El enemigo viene a matar, hurtar y destruir, pero Dios viene a dar vida y vida en abundancia. Pero ¿cómo vivimos en eso? Declarando la palabra del Señor. Hay una historia en segundo libro de Crónicas 20:22, donde está un ejército, muchos ejércitos, y vienen a contra Israel. Israel está asustado, ellos no saben qué hacer, pero el Espíritu Santo usa a alguien para hablar al pueblo de Israel, y ellos tienen un plan grande. Este plan no es de pelear una batalla. Miren lo que Dios pidió. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, empezaron a cantar, no a Dios tan grande como tú. Yo no sé qué canto cantaron, pero empezaron a entonar cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón. Esos son los enemigos de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. El pueblo de Israel, lo único que tuvo que hacer es empezar a alabar al Señor. Y los enemigos se mataron ellos mismos. Yo no sé cuál sea tu enemigo en esta noche, pero tú empiezas a entonar alabanzas al Señor y vas a mirar cómo Dios empieza a pelear tu batalla. Tú no debes que levantar un brazo, una espada, una pistola, lo que sea. Dios va a pelear tu batalla. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dile a tu vecino, Dios pelea tus batallas. Dice la Biblia que no peleamos contra carne y sangre, sino que contra qué. Si usted pudiera abrir sus ojos espirituales, cuando usted empieza a alabar al nombre de Jesús, hay una guerra que está pasando ahí arriba. Los ángeles están derrotando a los demonios. Tú no puedes entrar en la casa de mi hijo, de mi hija. Amén. Pero debemos que tomar acción. No nomás ahí, ay Señor, ¿por qué estoy así? Me siento bien triste, me siento derrotado, Sí se puede sentir uno, pero todo lo que tú declares, el enemigo sabe, man, estoy ganando, ahorita estoy ganando. Pero empieza de, ¿sabes qué, Señor? Me siento débil, me siento afligido, pero tú eres mi poder, tú eres mi victoria, Señor. Amén. Amén. Al punto número uno, amén. I'm going to change it a little bit. Wow, brother. Eso está gozando, amén. Alaba a Dios por lo que Él ha hecho. Alaba a Dios por lo que Él ha hecho ya, amén. Le cambié un poquito. Alaba, todos digan, alaba al Señor por lo que Él ha hecho ya. ¿Cuántos de ustedes tienen testimonios de lo que Dios ha hecho en sus vidas? Amén. Miren aquí en Salmo 118, vamos a leer un poquito. Aquí el salmista está alabando al Señor por lo que Él ha hecho. Amén. Los israelitas tenían una mala costumbre, ¿sí o no? Dios los libró de Egipto. Salen y ¿qué empiezan a hacer? Se empiezan a quejar. Oh, allá en Egipto teníamos comida, teníamos todo y aquí estamos sufriendo. Man, por 400 y pico años, como dicen en Monterrey, estaban chillando porque estaban ahí en esclavos. Dios los libra, están libres y están llorando y quejándose porque allá tenían más. Se olvidaron de lo que Dios había hecho. No hay que ser como ellos. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque ¿para qué? Para siempre es su misericordia. Amén. Ahí está uno bueno. Go to number two, bro. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga la casa. Three. Diga a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. En verse four, brother. Digan ahora los que temen. ¿Cuándo temen a Jehová en esa noche? Que para siempre su misericordia. Eso cuando usted se sienta derrotado, piensa en lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Amén. El Señor me ha sacado de, si Él me sacó de esa, me va a sacar de esta. Amén. Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Versículo número 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvides. Todos digan no olvides. No olvides ninguno de sus beneficios. Iglesia, nunca te olvides de todos los beneficios que Dios ya ha pagado en la cruz hace 2000 años. Amén. Sí, vamos a Salmos 66. Aclamad a Dios con alegría. A veces, o algunos, no, toda la tierra. Verse 2. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Verse 3. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Aquí estamos recordando cuán asombrosas son las obras de Jehová. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Verse 4. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Amén. Aquí está el salmista hablando de la alabanza. Punto número 2. I'm going to change it too, brother, but just give it to me. Vamos a alabar a Dios por lo que está haciendo en otras personas. Todos digan amén. Me acuerdo de chamaco, pasaban los hermanos a testificar y yo me sentaba allá atrás otra vez con el mismo testimonio. Otra vez con la misma historia. Y luego me acuerdo, mi abuela me decía, oh, el otro día perdí mis lentes. O los dientes también. ¿Te acuerdas? Y oré al Señor y el Señor me llevó y los encontré. Y yo decía, man, qué historia, qué testimonio más chiquito, pero para ella era un testimonio grande. ¿Por qué las personas debemos que ser así? Si Dios te bendice a un hermano con un nuevo carro y luego está hablando a la gente, mira, ya se cree mucho con su carro nuevo. Mira, ya anda con su carro nuevo, su troca nueva, con sus llantas nuevas. Una Jeep nueva, negra, bonita. Un Solara también nuevo del año 2000. Pero la gente es, son haters, no sé cómo decir en español así, like, les gusta, se celan. ¿Tienen casa nueva? Oh, mira, ¿qué se cree? El hermano ya tiene casa nueva. ¿Por qué somos así? Pregunto. Pues porque somos pecadores. Amén. Yo estoy hablando de mí mismo. ¿Por qué mis niños desde chico? Yo no les enseñé a no compartir. Les compro a uno algo y que dicen, mine, mine. Iglesia, tenemos que entrenarnos a ser agradecidos con el Señor por otras personas que están siendo bendecidas. Usted no sabe cuántas horas, cuántos días estuvo en sus pies ayunando por un milagro, por una casa, por un carro. ¿Nosotros quién somos para decirle, shh, no glorifiques al Señor por cosas? No. Si el Señor te bendiciera a ti con un carro nuevo, ¿cómo estarías tú? Con una casa nueva, con un milagro. Amén. Con un esposo, con una esposa. Y ya se cree ya mucho, la hermana ya trae novio, ya se va a casar. Dios me va a bendecir a mí también. Pero ven cómo son así, like, celosos. Y no es un celo, ¿cómo se dice? Un celo santo. Con permiso. No se celen, ¿eh? Voy a tomar agua. Lucas 18:41, miren lo que pasa aquí. Oh, actually, can we go back a little bit, brother? Let's go to the start of that story. Lucas 18, vamos a ir al versículo 35. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira lo que está haciendo ese ciego, está adorando al Señor. Él está reconociendo que Jesús es el Jesús Nazareno. Y los que iban delante le reprendían, ven aquí cómo la gente, cállate, no estés molestando al maestro. Lo reprendían y le decían que se callara, pero él decía más fuerte, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces deteniéndose mandó a traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y miren aquí, todo el pueblo, todos digan todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Esa gente se regocijó cuando miró que ese hombre recibió la vista. Yo creo que hasta los que estaban diciéndole que se callara, estaban glorificando a Dios. ¿Ves? Cuando tú glorificas al Señor por alguien más, tú vas a intoxicar a gente de una manera buena para que ellos también alaben al Señor. ¿Amén? Amén. El punto número 13, aquí casi terminamos. Alaba al Señor por lo que aún no ha hecho. Vamos a alabar al Señor por lo que aún no ha hecho. Mi niño o niña que viene en camino, yo le doy gracias al Señor ya por la vida de ese bebé. No ha nacido todavía, pero yo sé que ahí está. Y ya va a llegar en 9 meses o lo que falte. Pero ven, vamos a darle gracias al Señor por lo que no ha hecho, lo que no podemos mirar todavía. Mucha gente dice, no, yo no voy a alabar al Señor hasta que reciba mi milagro. Así no trabaja, iglesia. El Señor quiere que tú camines por fe. ¿El fe qué es? El no poder mirar lo que está enfrente de ti. El accionar sin saber. Tú nomás estás creyendo en las promesas del Señor. Señor, tú me dijiste que hiciera eso, lo voy a hacer. Me dijiste que corriera hacia esa pared y que corriera a través de esa pared. No, mucha gente no va a mirar una pared ahí. Hay una película que mirábamos de niños, ¿te acuerdas? Indiana Jones, ¿no se acuerdan? Y dice, y está ahí el Indiana Jones, no sé si lo han mirado, pero debe que pasar de aquí al otro lado. Y hay un agujero aquí y un agujero allá, ¿sí se acuerdan o no? Y le hace así, no hay nada, es como se dice, es un vacío. tomó un paso de fe. Así debemos que, a veces debemos que brincar de aquí hasta ahí. El Señor dice, nomás camina. No, pues no me voy a caer. Y mucha gente se queda sin bendición porque ahí se queda parado. No toman el primer paso de fe. ¿Amén? Miren, Mateo 8:2. Y aquí un leproso. Aquí vino un leproso. ¿Y qué hizo? Se postró antes de Jesús diciéndole, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué es lo que hizo primero? Se postró delante del Señor. Él no dijo, Señor, ven, límpiame y luego me postro. No, dijo, se postró primero y luego dijo, Señor, si quieres, límpiame. Sigue diciendo el 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, quiero. El Señor te dice en esa noche, toma el paso de fe. Póstrate delante de mí y tú pide lo que quieras. Yo voy a decir, quiero. De acuerdo a su palabra, amén. No, es que yo quiero ganarme la lotería. Así no trabaja. Amén. Oh, Señor, me postro ante ti, quiero la lotería, $1,000. No, así no trabaja. ¿Qué es lo que tú necesitas en tu vida personal, en tu vida espiritual, en tu familia, con tus hijos? Amén. Algo que el Señor quiere hacer contigo. Amén. Extendió su mano y diciendo, quiero ser limpio. Y al instante, todos digan al instante, su lepra desapareció. Su lepra ya estaba desaparecida. El Señor ya sabía que él iba a venir a postrarse delante del Señor. Nuestra mente no lo puede entender, pero cuando ese leproso se postró, el Señor sabía, este va a recibir su milagro ahora. Tu milagro, cuando tú te postras, ya está en proceso tu milagro. El milagro no empieza cuando tú vienes a la iglesia y pides. El Señor ya sabe lo que necesitas. Él nomás quiere que tú mires, que te postres. Amén. Sigue siendo el verse 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y preséntate la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Cuando un leproso era sanado o cuando ya no tenía lepra, debía que ir con el sacerdote para que él dijera, ok, te voy a revisar, ok, ya estás limpio, vete a tu casa. Amén. Sigue diciendo, aquí vamos a Mateo 9:18. Matthew 9:18. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal. Y miren otra vez, se postró ante Jesús. Este hombre se llamaba Jairo. Ustedes conocen esta historia. Jairo viene, su hija está muriendo y se postra delante de él. No viene gritándole, demandándole, diciéndole, Señor, necesito esto, necesito eso. Él no, lo único que hace, lo único que debe que hacer es postrarse a los pies de Jesús, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Sigue diciendo, 19, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Si usted lee esta historia, usted mira que el milagro de Jairo empezó cuando él se postró ante los pies de Jesús. El milagro no empezó cuando Jesús entró en la casa y sacó a todos y dijo, levántate. Él ya había recibido su milagro cuando se postró y cuando creó a las palabras de Jesús. Él le dijo, tu hija no está muerta, está dormida solamente. Jairo pudo decir, man, este guy está loco. ¿Para qué me postré? No, él creyó a las palabras de Jesús. Cuando usted viene y se postre delante del Señor a recibir su milagro, no solamente venga y se postre, pero crea en las promesas que Dios ha dicho en su palabra. Porque sus promesas son ¿qué? Sí y sí. Sí, amén. Amén quiere decir, estoy en acuerdo. Sí, amén. Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo contigo. Amén. Un versículo más, Mateo 15:25. Can we start off a little bit sooner, bro? Like 20? 21? Sorry. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia. ¿Qué está haciendo esa señora? Está adorando al Señor. Ella no está pidiendo nada, ella está nomás, solamente está adorando al Señor. Yo me pregunto, ¿cómo esa gente sabía qué decir y cómo adorar? Todos nosotros, iglesia, tenemos algo adentro que se llama nuestro espíritu. Todos digan, dígale a tu vecino, tienes espíritu. Usted y yo somos creados a la imagen del Señor. El Señor es espíritu. Nosotros tenemos espíritu en nosotros. Nuestro espíritu por naturaleza sabe que hay un creador y tu espíritu quiere adorar al Señor. Por eso cuando tú vienes a la iglesia, a lo mejor estás cansado o te sientes triste y tu cuerpo, tu carne está peleando con tu espíritu. Y tú sientes, a veces te sientes como, ay, quiero alabar al Señor, quiero llorar, me quiero derramar mis lágrimas aquí, pero tu carne dice, no, no, eres hombre, quédate ahí. O mujeres también, no, tú no eres débil o frágil, tú eres fuerte. Pero en nosotros hay algo que se llama el espíritu. So, tu espíritu sabe cómo clamar al Señor. So, cuando usted venga a la iglesia, si quiere llorar, llore. Si quieres gritar, grita. Todo en orden también, amén. Se ponga a gritar y luego vamos a decirle, shh, cálmese, cálmese. Pero todos tenemos eso de naturaleza en nuestro espíritu que quiere clamar, Señor, Señor, ten misericordia de mí. Señor, te amo, te alabo. Es nuestra naturaleza, amén. Ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Cómo se sintiera usted tener un hijo o una hija que estuviera endemoniada o endemoniado? Imagínese su hijo loco del panteón, imagínese. Los papás del gadareno, ¿se acuerdan de esa historia? Lo van a atar con cadenas y con grillos, ¿eh? Y la rompía. Porque de él tenía una fuerza que no podía controlar. Tenía una legión de demonios. Imagínense que anda tu hijo otra vez. Se anda tirando. Imagínate. No se ha bañado. Mire, ve darle de comer. No, me da vergüenza. Imagínense el papá del chiquillo que se aventaba la lumbre o se ahogaba. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Cómo se sintieran, iglesia? Pregunto. No, Jesús, ¿cómo se sintiera? Mal. Cedar, how would you feel, bro? Man, Gisela otra vez ahí anda tirándose. Desesperado, yo una situación desesperada. Y miren lo que dice Jesús a esta mujer. Mija, pues no te preocupes. Miren lo que le dice. Pero Jesús no le respondió. Nada, no, la ignoró. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciéndole, hey man, ya dile que se vaya. La voz es tras nosotros. Está loca. Y miren, él respondió, dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo me pregunto, Jesús, ¿por qué dijiste eso? Pero Jesús sabía que él debía que responder porque ella había venido a pedir misericordia de él. Sigue diciendo 25. Entonces ella vino y se postró ante él. Se postró una vez más. Miramos la palabra, se postró. Señor, socórreme. No sé si estaba gritando, llorando, yo no sé, pero yo me imagino a esa señora ahí despedazándose a los pies de Jesús. 26. Respondió él otra vez. Digo, Jesús, ¿por qué? ¿No está bien tomar el pan de los hijos y echarles a los perros? ¿Cómo le habla él a ella? Pero él sabía que él iba a deber que responder. Amén. Sigue diciendo. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que están en la mesa de sus amos. 28. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El milagro de ella empezó. No cuando Jesús dijo esas palabras, pero cuando ella vino y se postró delante de Jesús. Ella sabía que él era la única respuesta que ella necesitaba para su hija. Imagínense el gozo de ella de llegar a su casa. Su hija ya estaba ahí, bañada, comiendo. Un abrazo a su mamá. Mamá, no me acuerdo qué estaba haciendo, pero me siento bien. Como uno como padre, a mí hasta se me llena de tristeza el corazón de pensar cómo se sintió la mamá en ese momento. Yo no sé cuántos años estuvo esa muchacha así. Pero el Señor estuvo ahí, amén. Amén, la alabanza, iglesia, mueve lo supernatural. Tenemos que poner prioridad una vez más en lo que es importante. Yo no sé qué haces tú primero en la mañana, pero yo tengo un trabajo nuevo donde tengo que levantarme a las 4:30 de la mañana. Y le doy gracias al Señor porque nadie está despierto a esa hora. Yo puedo estar con el Señor 15, 20 minutos, media hora en mi transcurso, en mi trabajo. Estoy en el freeway media hora. En vez de estar ahí pensando en los biles que voy a pagar, ¿por qué no ponemos unas alabanzas en el carro? ¿Por qué no le llamas a tu esposa? Yo le llamo a mi esposa y nos ponemos a orar un ratito. En la noche, en vez de mirar algo, agarrar a toda la familia juntos y adorar al Señor y darle gracias al Señor por lo que ha hecho, por lo que hizo y por lo que va a hacer. Vamos a una escritura más. Vamos a Mateo. Ya va a terminar, ¿ok? ¿Qué hay de talento, Emma? ¿Qué hay de talento? ¿Tostadas de qué? Hermana Rosario, ¿tostadas de qué, hermana? Oh, de tinga. Un aplauso, hermana, amén. Vamos a Mateo 13. Y vamos al versículo 45. Ahí viene una iglesia donde somos gente normal, amén. Luego además, siempre, si me conocen en la calle, así igual. Me gusta jugar y me gusta servir al Señor, amén. En todos lados, amén. La gente dice, no, eres de una manera aquí y acá de otra manera. No, así igual siempre. Amén. Yo me imagino a Jesús tenía también sentido de humor. ¿Sí o no? Tenía papás, tenía hermanos y hermanas. Un hermano chiquito se llama Jorgito. Vamos a ir a Mateos capítulo 13, versículo 45-46. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Yo cuando leía este versículo o esta parábola, la leía de un punto de vista muy egoísta, donde, man, el Señor vendió todo, dejó su trono por mí. Y sí, sí es cierto, sí lo hizo. Pero hace unos años el Señor me enseñó esta parábola y me la enseñó de una manera diferente. Usted y yo hemos encontrado un tesoro grande en Jesús. Y a veces no somos como este mercader donde vendemos parte de lo que nos conviene. Yo no digo venderlo físicamente porque no estoy diciendo que vaya a vender todo y lo traiga a la iglesia. Pero yo digo vender a lo mejor sus sueños, vender sus distracciones, sus hobbies. ¿Cómo dice hobbies en español? Sus pasatiempos. Y poner en prioridad una vez más donde Jesús debe estar en su vida. Jesús ha venido a tomar el lugar ni segundo ni tercero, pero a lo mejor noveno o décimo en muchas de nuestras vidas. Donde primero es los hijos, primero es la esposa, primero es el trabajo, primero es el barco, primero es la casa, primero es la yarda. Pero el Señor nos está hablando en esta noche a una vez más ponerlo en la prioridad donde Él se merece, en el trono que Él se merece en nuestras vidas. Alabar a Él y no a las cosas que Él nos ha dado. Alabar al Creador y no a la creación. Alabar al que bendice y no a las bendiciones. Amén. Y yo sé que a veces es duro y es como que si estamos metiendo como un cirujano que está trabajando, pero el Espíritu Santo quiere hacer cirugía en nosotros en esa noche. Y Él quiere decir, ¿sabes qué? Quita todo lo que impide de tener una relación de primer amor como la tenías antes. ¿Se acuerda cuando empezó a noviar a su esposo o a su esposa? no se fijaba en las fallas, solo se fijaba en las cosas positivas. Pero luego, ¿qué pasa? Te casas, yo tengo ya casado 6 años. Yo sé que ustedes me llevan mucho los que están casados. Mis papás acaban de cumplir 34 años de casados el viernes. Ellos tienen mucho más experiencia de mí. Pero yo le puedo preguntar, ¿tú crees que hay diferencia en cuando de primero, ahora él me va a decir que sí? ¿Y no? ¿La amas más ahora que como la amabas antes? Sí. Pero muchas veces empezamos a enfadarnos de la misma, cómo se mira, no cómo se mira, como a lo mejor cómo se porta uno, o en las fallas, empiezas a mirar las fallas más que las características buenas. Es lo mismo con nuestra relación con Dios. Empezamos enamorados con Jesús, todos flores, venimos a la iglesia, todas las alabanzas nos gustan, las predicaciones nos gustan, el pastor nos cae bien, la pastora nos cae bien, los hermanos nos caen bien. Pero luego vienen años y años y años, ¿y qué pasa? Nuestro amor con el Señor empieza a desvanecer un poco, y cuando tu amor empieza a desvanecerse, tu amor por otras personas va a desvanecer también. So vienes y te sientas, oh, el pastor va a predicar otra vez lo mismo, los hermanos están cantando las mismas canciones, oh, ese hermano me cae mal, no me gusta saludarlo, mejor le saco la vuelta, ¿por qué tienen esas luces ahí arriba? Empieza un espíritu, ¿qué? De criticar. Pero miren, es fácil de corregir eso. Empieza a enamorarte y alabar al Señor por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer todos los días. Y vas a mirar que los servicios se van a poner un poquito más con fuego. Y no es que el Espíritu Santo no esté trabajando ya. El Señor está esperando que nosotros cambiemos nuestra actitud. Amén. La predicación se va a poner más jugosa. Los cantos te van a animar, te vas a gozar más. Y no es porque los hermanos están cantando mejor, es porque tu corazón está mejor. Dice en Juan, y es mi última escritura en Juan. Go to my last John scripture, brother, the one I gave you. Angel, you could come help me too. Just turn yourself on the piano. Dice, mas la hora viene y ahora es. Todos digan ahora es. Todos digan ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor está buscando adoradores que estén adorando en espíritu y en verdad. Que vengan ya listos, gozosos. Porque toda la semana no nomás adoraron el domingo, el miércoles, el lunes, cuando haya servicio, pero adoraron todos los días. Amén. Señor, gracias por lo que estás haciendo, gracias por los pastores, gracias por mi familia, gracias que puedo respirar, gracias. ¿Alguien aquí se ha enfermado una vez donde está casi en la cama a morirse? Levanten la mano. ¿A quién le ha dolido el estómago? ¿Quién ha tenido una gripa donde lo tira la gripa a la cama? ¿Cómo se siente uno, man? Quisiera estar sano para poder moverme. A nadie le gusta estar enfermo. No hay que esperar a estar tirados en una cama para adorar al Señor. Hay que adorar al Señor ahorita, ahora. Dice, ahora es, no mañana es, no el siguiente año es, no el mes que viene, ahora es. El Señor nos dice en esta noche fuertemente, no esperes, oh, me voy a esperar hasta que me bendiga, Señor. No, ahora es. Vamos a ponernos de pie en esta noche, amén. Ahora es el tiempo, iglesia. ¿Por qué no pasamos todos al altar? Si Dios te ha hablado, yo quiero que tú pases, diga, Señor, lo que tú quieres decirle en esta noche. Si tienes que pedirle perdón, pídele perdón en esta noche. Pero yo quiero que, si Dios te ha hablado en esta noche, quiero que pases. Y vamos a adorar al Señor en espíritu y en verdad.